Bueno, y seguimos las 11 y 37, 10 y 37 en Canarias. Olga Viza, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Buenos días a todos.
¿Has llegado bien?
Sí, hay un poco de atasquito. He pillado un poco de atasquito, pero sí, pero sí va huyendo.
Muy bien. Ajá. Bienvenida.
Muchas gracias.
Oye, me estoy preguntando, desde que me dijiste el tema, el asunto que íbamos a abordar esta mañana,
sí.
Estoy preguntando cómo vamos a poder abarcar 25 siglos en poco más de 20 minutos, que es lo que tenemos por delante, para celebrar y reivindicar el Día de la Mujer en el mundo del deporte.
Pues para empezar invocando a Cinisca.
Cinisca.
Cinisca fue una princesa espartana que nació alrededor del 440 antes de Cristo y fue la primera mujer en ganar en unos Juegos Olímpicos, por supuesto, de la antigüedad. Cinisca une hoy a dos personas, a un extraordinario divulgador de la historia y una maravillosa directora de cine.
Y lo saludamos en Radio Nacional de España, en Zaragoza, Javier Sanz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. ¿Cuánto tiempo?
No voy a decir nada más porque no puedo mejorar lo que ha dicho Olga, así que yo me voy a callar.
¿Has visto,
¿vale?
Qué bonito lo cuenta todo?
Sí. Yo, es
qué
que bonito. Yo es que te leo, Javier.
Es un cielo, Olga.
Y también está con nosotros, desde los estudios de Prado del Rey, Beatriz Carretero. Buenos días.
Buenos días.
Y bienvenida.
Gracias. Un placer estar aquí con vosotros hoy.
Bueno, yo creo que escuchando a Javier Sanz esta mañana, incluso te puede inspirar alguna próxima película.
Beatriz.
¿Tú, la secuela.
Fíjate, sí, la secuela. Porque Beatriz ha producido, porque lo ha producido ella,
sí.
Y dirigido un extraordinario largometraje documental que se llama Las hijas de Cinisca.
Sí.
Luego nos contará de qué va esta película, que por cierto esta tarde en Toledo, ¿verdad?
Sí, esta tarde a las 6 creo que es. Además estará con nosotros Paloma del Río y Doris Ruano, que son dos de nuestras protagonistas,
Paloma, sí.
Y más deportistas.
Javier, yo descubrí el mundo de Cinisca en un libro maravilloso que he traído y que he releído.
Del que tú eres prologuista.
Una de ellas.
Una de ellas.
Una de ellas.
Una casualidad.
Una casualidad.
No vamos a entrar en esto.
No entremos. No
vamos a entrar en esto. Bueno, sí, vamos a entrar. Javier le pidió a Carlas que le prologara el libro. Carlas hizo ver que trabajaba mucho y no tenía tiempo. Entonces, las chicas del programa dimos un paso al frente y dijimos, pues vamos a hacer microprólogos. Y ahí estamos, sí. Rosa María Calá, Felisenda Roca, Estrella Montoliu, servidora, en un libro fantástico donde aparece Cinisca. Porque es un libro que habla de esas mujeres anónimas en la historia y, por supuesto, hay un apartado dedicado a, bueno, hay capítulos del deporte, pero déjame.
Ni tontas ni locas.
Ni tontas ni locas, que escribió con Rafael Ballesteros. Sí. Déjame que, para empezar, y esto no lo esperas, Javier nos ilustre sobre algo que yo al menos desconocía.
Directa a la línea de flotación, ¿no, Olga?
Directo.
Venga, vamos a atacar los cimientos.
Yo luego te contaré la cara que pone.
¿Sobre qué?
Bueno, el Día de la Mujer o el Día de la Mujer Trabajadora, la celebración de este día lo atribuimos a un logro de nuestra sociedad, ¿no? del siglo XX. Pero es que la historia es muy, muy, muy puñetera. Entonces, la realidad es que hay derechos que tenían adquiridos en el pasado, a lo largo del tiempo se han perdido y ahora se recuperan. O sea, más que logros de nuestra sociedad, son derechos que se recuperan, que existían ya anteriormente. Porque esto del Día de la Mujer o del Día de la Mujer Trabajadora ya se celebraba hace 40 siglos, ni más ni menos,
me
no es del siglo XX.
Madre mía,
sí.
Y tiene que ver con Sumeria.
Al sur de Mesopotamia.
Muy bien localizado, perfectísimamente.
Bien, bien. Ya estamos situados entonces.
Ahí está. La realidad es que la mujer en Sumeria podía estudiar, podía educarse, igual que el hombre, lógicamente, si podía permitírselo económicamente, podía trabajar, y lo mejor de todo es que podía vivir de su trabajo. Ese es, para mí, el gran logro de esa sociedad. el trabajo lo marcaba tu estatus social. El pueblo llano, pues podían ser trabajar de herboristas, una especie de farmacéuticos de la época, trabajar en la madera, e incluso las tabernas, eran taberneras. Y esa cerveza, porque en Sumeria era más de cerveza que de vino, la elaboraban las mujeres también, esas taberneras. Y la alta sociedad, la aristocracia, la nobleza, las mujeres trabajaban en el comercio del grano o de la piedra. De hecho, la figura del mantenido aparece en Sumeria. O sea, vivían del trabajo de sus mujeres. Y lo bueno es que ellas gestionaban y administraban todo lo que ganaban. Entonces, hace 40 siglos gobernaba en Sumeria el rey Sulgi, el segundo rey de la tercera dinastía de Ur. Su mujer era Yemen Nilila, era una comerciante de éxito. Y cuando falleció, el rey decretó 7 días de descanso para todas las trabajadoras del reino, las mujeres trabajadoras del reino. O sea, ese primer día de la celebración de la mujer trabajadora ya ocurrió hace 40 siglos.
Ojo, ¿eh?
¿Cómo te quedas? ¿Cómo
para empezar,
que no lo sabía, que no lo sabía, ¿no? Que lo desconocía.
De hecho, las mujeres espartanas como Cinisca también eran mujeres educadas desde su infancia para sobresalir en otras cosas que no fuera desdeñar las tareas, digo, trabajar en el hogar. Uh-huh. Desdeñar es lo que digo yo, en las tareas del hogar. Sí. ¿Cómo descubriste tú a Cinisca, Beatriz?
Pues cuando empecé a escribir la película, hace ya casi 4 años, durante los Juegos de Río, en el 2016, empezamos a investigar un poco sobre el papel de la mujer en el mundo del deporte y llegamos hasta Esparta. Y nos encantó jugar con la idea de cómo ella, en un mundo de hombres, ¿no?, algo que ella no podía hacer, que era competir en unos Juegos Olímpicos, rompió todas las reglas, compitió y 4 años después repitió esa hazaña. Y entonces queríamos compararlo con la actualidad, muchas situaciones que son muy parecidas y que deportistas que no pueden realizar sus deportes o no pueden sobrevivir con sus deportes o países directamente donde no se las deja practicarlo. Entonces nos gustaba un poco esa comparación entre qué se ha avanzado desde hace tantos siglos hasta ahora.
Ha sido una montaña rusa con más bajadas que subidas, pero lo ha sido. Sí. Y yo te aconsejo que leas el libro a todos, el libro de Javier, donde hay referencias de, si ya hablamos de la mujer en el deporte, yo creo que más antiguas, ¿no, Javier?
Sí, bueno, Cinisca es la que se conoce, exacto, sí, como dice Beatriz, porque es la primera que triunfó. La forma de triunfar es un poco relativa,
sí,
también.
Sí, 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 la verdad es que sí.
Pero Calipatira es un siglo antes.
Déjame decir, sí, que un poco relativa, porque ella lo que era la dueña de los, sí, caballos, mm, de las cuadrigas, o sea, no era jinete.
Sí. Exacto, en aquella
y va
época...
sintiendo, ¿eh? Beatriz va sintiendo. Se lo sabe todo.
Se lo sabe. Entonces, Calipatira, Javier.
Sí, Calipatira es la primera que está, digamos, en un recinto donde se celebran unos Juegos Olímpicos, unas Olimpiadas. Calipatira era hija, hermana y madre de campeones olímpicos. Era muy famoso su padre, que era Diágoras de Rodas, todos ellos campeones olímpicos. Y ella quería ver cómo su hijo, se llamaba Pisídodo, triunfaba en unas Olimpiadas. Pero claro, las mujeres no es que no pudiesen participar en las Olimpiadas, sino que tampoco podían acudir a los recintos, ¿no? Como espectadoras tampoco podían participar. Pero ella quería ver cómo triunfaba su hijo porque estaba segura de que iba a triunfar. Entonces lo que hizo fue disfrazarse o hacerse pasar por un entrenador que iban vestidos. Efectivamente llegó ese día, su hijo triunfó. Ella, pues eso, la alegría no pudo contenerse, se levantó, echó a correr hacia él y sus vestidos se engancharon en un trozo de madera y quedó al descubierto que era una mujer. El castigo por ser mujer era la muerte.
Sí, sí.
Entonces, no es que participó directamente, sino que estaba dentro del recinto. Entonces, gracias a que era hija, era hermana y era madre de campeones olímpicos, le perdonaron la vida. Pero desde aquel momento, hasta los entrenadores tenían que ir desnudos también para que no volviese a ocurrir que una mujer, digamos, se colase en unas Olimpiadas.
Madre mía, y esa va a ser el nombre de la secuela.
Calipatira, es bonito, Calipatira. Pero espera, que hay más. Porque las mujeres de la antigua Grecia no tenían, como cuenta Javier, permitido ni siquiera asistir. Y entonces nacieron los Juegos Hereos. Javier.
Es que las mujeres en Grecia, bueno, que no existe y no podemos, pues nos lo inventamos. O lo
nos inventamos solos a nuestra
claro,
medida, ¿no?
Y ya está. Antes, déjame un pequeño apunte nada más, porque en Grecia, en la antigua Grecia, se habla de las hetairas, por ejemplo, y es muy fácil definir las hetairas como las prostitutas de la antigua Grecia, ¿no? Pero a mí me gusta ir un poco más allá. Las mujeres de Antigua Grecia no podían ni siquiera caminar por las calles solas, tenían que ir acompañadas de un hombre. Y en las casas estaban recluidas en el gineceo. Pues estas hetairas podían ir por las calles, podían entablar incluso una conversación con un hombre, tenían cierta cultura. Entonces, para mí eran las mujeres más libres de Grecia. Entonces, como tú decías, los juegos serios, ya que no, ellas no podían participar, y bueno, pues nosotros nos montamos unos juegos también paralelos a esto, a las Olimpiadas. No sabe exactamente cuándo comenzaron, se habla del siglo VI antes de Cristo, del siglo V antes de Cristo, y es curioso porque se celebraban en honor a la diosa Hera, pues de ahí el nombre, y se juntaban 16 mujeres relevantes de aquel momento, de aquel lugar, y ellas son las que organizaban estos juegos, en los que solo había una prueba, que era una carrera. Las mujeres se dividían según la edad, y competían en esa carrera, que se celebraba siempre unos días antes de celebrar las Olimpiadas de los hombres, también en Olimpia, y tenían que ir, lógicamente, para poder facilitar la carrera, no iban desnudas, sino que iban con una toga, una túnica, con una hasta la rodilla para poder moverse, y era simplemente una carrera. Eran coronadas igualmente con una rama de olivo, y se daba parte de la comida de los sacrificios. Entonces, ellas montaron sus propios juegos paralelos al de los hombres, ya que a ellas no les dejaban participar. Entonces, ya tienes muchísimo más mérito que organizar unos propios juegos.